Si no lo creen, se lo vamos a contar inmediatamente. Escuchen. Aquí tiene que sonar una música, pero bueno, mientras la música no suena, ya les digo que me acompaña ni más ni menos que don Cristóbal Colón. Lo han escuchado ustedes, Duque de Veragua, actual Cristóbal Colón, línea directa, cabeza de la línea sucesoria del almirante. Él es almirante de las Indias, embajador. Es también representante de Su Majestad el Rey en muchísimos actos, es oficial de la Armada, piloto naval, directivo en el sector financiero, como les digo, embajador en misión especial de la Casa Real y del Gobierno. Con él vamos a hablar. Bueno, Cristóbal Colón, cuánto honor en esta tarde aquí en Onda Madrid. Bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias por este recibimiento. La verdad es que no esperaba, además, con este escenario.
Pues mire, mirando a su antepasado, usted es el número 20 en la línea sucesoria, ¿no?
Exactamente.
Sí. 20 generaciones desde que el primer almirante que tenemos ahí presidiendo la plaza, yo no sé si usted se parece, pero me parece más alto. ¿Es posible que la raza haya ido creciendo?
Pienso que sí, hemos ido creciendo poco a poco, efectivamente, con respecto a la época medieval, que era la época del Renacimiento donde vivió Colón. Ahora somos, desde luego, más altos.
Bien, tenemos tanto que preguntar de Cristóbal Colón. Lo primero que quiero que usted sepa es, ¿cree que los españoles conocemos al hombre que hizo posible unir España con América, descubriendo además, él iba a descubrir las Indias, pero se encontró con América? ¿Qué le parece? Vamos a situar el descubrimiento en su justa medida. ¿Qué es lo que consiguió su antepasado? ¿Qué es lo que logró?
Pues logró algo muy importante, encontrar un mundo nuevo, ampliando los horizontes del mundo conocido entonces. Realmente el descubrimiento de América es el hecho más trascendental de la historia de la humanidad, porque cambió no solamente la vida de los habitantes de ese nuevo mundo, sino también que cambió la existencia y la forma de vivir de el resto de los continentes ya conocidos. Uh-huh. Estamos hablando de que entonces Europa, Asia y África pensaban que eran un único continente, una masa continental única, y que el océano rodeaba completamente a esa masa. Y pensaban que no había nada más, ni podía haberlo, porque de eso se hablaba siempre una y otra vez.
Uh-huh. ¿Qué nos puede decir de Colón? Se han dicho tantas cosas. ¿Usted sabe el origen de Colón? Para la familia, ¿de dónde era Cristóbal Colón?
Yo en ese sentido soy prudente. A mí me encanta la historia y yo no tengo una varita mágica para decirlo, pero ahí debemos seguir el magisterio de los historiadores. Ellos han indagado una y otra vez acerca del origen de Colón, y hoy por hoy la tesis más sólida es la del Colón genovés. Uh-huh. A pesar de todo ello, usted sabe que se oye hablar del Colón mallorquín, del Colón ibicenco, del catalán, sí, del inglés, del francés, el corso, de Quíos, en fin, hay muchísimas cunas que se arrogan pues el privilegio de tenerlo como hijo adoptivo. Pero lo cierto es que no hay una base tan sólida como para desmontar la teoría principal.
Bien, por lo tanto nos quedamos en genovés. Ese es el origen que ustedes manejan dentro de la familia, por lo menos. ¿Qué documentos tienen ustedes para saber realmente quién es el que creyó en Cristóbal Colón? ¿Quién creyó más de los reyes? No sé si fue ella, fue él. Parece ser que fue ella, ¿no?, la que realmente le da el dinero suficiente como para tirar hacia adelante e irse al fin del mundo, porque en principio, cuando salía su antepasado, lo que creían, no sabían a qué se exponían. Fue, a mí me parece, de un valor increíble. ¿Usted tendría ese valor hoy, Cristóbal Colón? ¿Usted tendría ese valor?
Bueno, piense que yo he sido marino, he pasado mucho tiempo en la mar, y además un dato curioso, yo empecé a navegar a los 14 años, la misma edad que mi antepasado, y empecé a navegar a vela, he conocido el mundo entero, he dado la vuelta al mundo a vela, en un barco grande, indudablemente, navegando durante 9 meses, en fin, conozco todos los mares, y a pesar de todo, la dificultad de navegar en las situaciones difíciles sigue siendo igual de complicada,
igual,
antes,
¿verdad?,
que ahora.
Igual, aunque tengamos más medios, las comunicaciones son importantísimas, pero el peligro está ahí.
El peligro es el mismo.
El mismo. ¿Usted ama el mar o lo teme?
Yo amo el mar, pero con el conocimiento que tengo como profesional, digo a la gente que nos escuche que hay que ser suficientemente prudentes, porque el mar, la mar, como decimos los marinos, es muy suave en los momentos de calma y muy agreste, muy fuerte, muy brava en los momentos de temporal.
Lo que le preguntaba antes, ¿qué rey o qué reina fue el que realmente hizo posible este milagro de descubrir América?
Aunque pudiéramos decir que estaban los dos reyes, tanto el rey don Fernando como la reina Isabel, en línea de aprobar el proyecto colombino, sin embargo, la que parecía más proclive a ello y la que toma la decisión de autorizar el viaje es la reina Isabel. Y de hecho, el descubrimiento de América es un hecho imputado al reino de Castilla y León, nada más, no al reino de Aragón, porque ella lo toma como propio.
Como algo personal, ¿no?
Exactamente.
Creyó en Cristóbal Colón.
Sí, efectivamente, y realmente...
Porque era un auto de fe, ¿no le parece?
Estaban hablando de una teoría que existía desde hacía tiempo. Lo que pasa es que no se podía realizar porque los barcos de la época no tenían autonomía suficiente para ello. Lo que pasa es que Cristóbal Colón tiene una idea genial, y eso es lo que le permite llegar al Nuevo Mundo.
¿Qué es lo que les dice a sus hijos usted, Cristóbal Colón, llevando el apellido y el nombre del almirante? ¿Qué es lo que les dice? Porque creo que debe imprimir cierta responsabilidad, ¿no?
Efectivamente, en mi caso concreto, desde que era pequeño, pues yo sabía que era de la familia de Cristóbal Colón y conocía los hechos del almirante, porque además yo estaba en un colegio donde todos los años, en la fecha del 12 de octubre, hacían un concurso de redacción obligatorio para todos los alumnos. Y bueno, la verdad es que yo siempre lo ganaba.
Claro.
Pero no me lo hacía mi padre, que es lo importante.
Lo escribía yo. Usted. ¿Y cómo lo titulaba? ¿Mi antepasado? ¿Cómo? ¿No lo recuerda?
No, eso ya no lo recuerdo. Pero sí tengo con cariño las novelas juveniles que nos regalaban como premio entonces por haber ganado el concurso.
Qué bien. Vamos a salir a la plaza de aquí, donde nos encontramos, la plaza de su antepasado, la plaza de Cristóbal Colón, para saber si la gente sabe quién fue Cristóbal Colón, porque todo el mundo sabe. Ahora hemos escuchado hace un ratito a una joven que decía, 1492, cuando parten las naves para irse al otro mundo, para descubrir América, vale, hasta ahí todo. Pero rascando nos quedamos ahí, ¿o usted qué cree? ¿Cree que sí que se conoce suficientemente la figura de Cristóbal Colón? Se lo pregunto a Cristóbal Colón.
Por supuesto que no. La gente tiene una idea mínima, pero mínima. Eso es increíble, tanto aquí como en otros países de América. Bueno, yo le diría, en Estados Unidos también la idea es mínima como aquí, pero hay otros países de lo que es la América hispana que tienen un conocimiento mayor, porque para ellos es, por supuesto, el héroe nacional. Aquí parece que la cuota de heroicidad entre nuestros personajes históricos, se reparte entre ellos y toca a poco cada uno, ¿no? Uh-huh. Pero allí Cristóbal Colón es alguien muy importante, incluso en los propios Estados Unidos.
En Estados Unidos, ¿cómo están las relaciones con la madre patria? ¿Se llevan bien? ¿Ha habido un periodo difícil? ¿Cómo están las cosas ahora y sobre todo con Cristóbal Colón? ¿Le ningunean o no? ¿Todo lo contrario?
Hay dos aspectos diferentes completamente. Uno, el de esas minorías de izquierdas que han tratado de desmontar al personaje y descabalgarlo de sus estatuas, que a la fin y a la postre son antisistemas que lo que pretenden, digamos, es demoler esa base de civilización que existe, ¿no?
Ajá.
Con unas causas y con otras, además manipulando precisamente a los indios. Eso ha sido una constante desde hace más de 20 años, manipular a los indios para echarle la culpa a otro de la situación actual suya, de que se estén en las 560 reservas que tienen a lo largo de todo el territorio como pequeños cercadillos, como casi como los zoológicos que conocemos para los animales, ¿no? Y eso por un lado, pero por otro lado la parte culta de la sociedad sigue manteniendo toda esa admiración hasta hacia el personaje que da origen a la nueva civilización que se instaura en el continente americano. De hecho, hay un tema que aquí ha pasado completamente desapercibido.
¿Qué es?
El otro día, el presidente Donald Trump instauró por un decreto en la Casa Blanca el 9 de octubre de este año como Columbus Day, el Día de Colón.
Ah, ¿sí?
Esto es increíble, aquí no ha salido ninguna noticia al respecto. Y ha tenido una junta muy importante con los hispánicos, o sea, se llaman los hispanos allí, que todos los que tienen descendencia española de los países hispanoamericanos que nosotros llamaríamos, han tenido una reunión allí con ellos muy importante, declarando uno de esos días también el día de los hispanos. Evidentemente todo esto, el día del Columbus Day, va en contra de todos estos movimientos anormales a favor un poco de una tendencia absurda. Pero el tema de tratar de ganarse al núcleo hispano es muy importante políticamente hablando, porque pensemos que ahora en Estados Unidos debe haber unos 30 millones de personas que hablan español. Y hay mucho territorio del sur que el principal idioma entre ellos es el español. Y uno se puede manejar cuando va allí de turista perfectamente en castellano. No hay ningún problema.
Vamos a saber qué piensan de Cristóbal Colón. Está Alejandro, creo que ya está preparado, Alex González. Alex,
hola.
Muy buenas. Vamos a poner a prueba a los ciudadanos de Madrid para ver qué saben de Cristóbal Colón y que lo oiga el propio Cristóbal Colón, la generación número 20 de aquel almirante que descubrió América. Así que vamos con ello, Alejandro, a ver qué encuentras.
Pues sí, mira, aquí estoy, en la Plaza de Colón, al lado de la estatua de Cristóbal Colón y escuchando a Cristóbal Colón. Triplete.
Triplete.
Estoy con gente aquí en unos banquitos que se está muy bien esta tarde, hay que decirlo, que se está muy bien aquí en la plaza. Todo el que se quiera acercar a vernos puede hacerlo. Y vamos a preguntar a la gente qué sabe sobre Cristóbal Colón.
Buenas tardes. Les ponemos
buenas
a prueba.
Tardes, pues,
¿qué sabe usted de Cristóbal Colón?
Pues que fue el descubridor de América en el 1492.
¿Y qué más? ¿Qué más datos me puede aportar? Porque nos está escuchando el descendiente de Cristóbal Colón.
Pues marchó en las tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María.
Muy bien.
Y fue un navegante.
Muy bien. Vamos a preguntarle a otra persona más.
A ver, a ver.
¿Qué sabe usted acerca de Cristóbal Colón?
Pues creo que murió pobre y olvidado de las Américas.
Hombre, pues ya tenemos un dato más que vamos a saber si es cierto
nuevo.
O no.
Un dato nuevo. Ahora más, Cristóbal más. Colón nos podrá corregir. Vamos con una generación un poquito más joven a preguntarle qué sabe usted de Cristóbal Colón.
Bueno, pues aparte de lo que han dicho estos señores, hay una historia o una leyenda bastante oscura sobre Cristóbal Colón, ¿no? Sobre cómo descubrió probablemente los mapas con los que luego encontró la ruta a las Américas. Y bueno, en todo caso fue un personaje histórico de primera línea porque tuvo la grandeza de emprender este viaje tan importante y de conseguir, después de no pocas dificultades, la financiación para conseguir para llevar a cabo una empresa y una gesta en la que él verdaderamente creía y luego demostró que tenía razón.
Bueno, pues efectivamente. Ahí tenemos, a ver, Cristóbal Colón, con todo lo que está escuchando, ¿esto de que murió pobre es cierto?
Vamos a ver, no era una pobreza en la que no tenía ni para comer, no es cierto, eso no es así, él tenía dinero suficiente, pero sí es cierto que él se quejó amargamente al rey don Fernando, porque la reina Isabel había muerto en 1504, el 20 de noviembre, y él se queja amargamente al rey para que le den sus privilegios y todo, porque de hecho hay una comparativa que resulta clarificadora por completo, y es que entre los grandes nobles del reino, realmente él, puestos a medir su renta anual, por ejemplo, él quedaría algo así como en el lugar 20 o 25.
Ah.
O sea que realmente el descubrimiento de América no fue valorado suficientemente a efectos económicos, y eso es de lo que se quejaba Cristóbal Colón, claro.
Claro, al final jugándose la vida, porque se la jugó, resulta que vino aquí, sí que fue, yo creo que sí que fue reconocido, ¿no? A todos los niveles, pero no sé si al final, pues, estas cosas quedan un poquito luego ya olvidadas. Empezaban ya con otras historias, ¿no? Y ya el descubrimiento, siendo tan grande, porque es que yo creo que todavía no tenemos la medida, a lo largo de este programa vamos a saber, a nivel de alimentación, qué alimentos ha habido de ida y de vuelta, a nivel de lengua. Y no sé si a nivel de leyendas, Pablo, también podemos el incrementar algo y que contárselo al propio Cristóbal Colón, descendiente del almirante. Bueno, hablar de esas.
Se hablaba de la leyenda negra, no hay una leyenda negra, lo que hay es una historia mal contada, tal vez, con malas fuentes. Y yo lo que quería, aprovechando que tenemos aquí al señor Colón, bueno, usted tiene a su
antepasado está ahí.
Pero yo le pido que mire hacia allí, hacia el monumento de piedra, porque ahí están las capitulaciones de Santa Fe. Y yo sé que esto, bueno, pues esto como que duele un poquito, ¿no? Porque parte de lo que estaba preguntando Nieves es que algunas capitulaciones pues no llegaron a cumplirse.
Efectivamente, esto es cierto. Las capitulaciones de Santa Fe, que costó tanto que fueran aceptadas por los reyes, con el nombramiento de almirante y virrey de los y gobernador de los nuevos territorios y unas rentas económicas importantes, aquello no fue respetado para nada por los reyes. Y cuando Cristóbal Colón ya vuelve de su cuarto viaje, porque hizo cuatro viajes, a pesar de que la gente de la calle piensa que nada más que hizo uno con las tres carabelas, bien, pues hizo cuatro viajes. A la vuelta de su cuarto viaje, que llegó a finales de octubre del año 1504, pues entonces empezó a solicitar del rey don Fernando que le dieran respuesta a sus peticiones económicas, y no había manera de ninguna forma. Él murió en el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, como todos saben, y a partir de ahí sus hijos siguieron demandando a los reyes el cumplimiento de aquello, pero como no había cumplimiento alguno, pues pusieron una demanda judicial a la corona.
¿Demanda que ganaron?
Bueno, allí hubo como tres partes diferentes, unas favorables a Colón y otras a los reyes, porque no podemos dejar de ver que realmente el rey don Fernando tenía mucha mano para mover a los fiscales y tal, incluso ahí a una
imagino,
cosa que,
imagino, claro.
que realmente se queja Fray Bartolomé de las Casas, que es un personaje que siempre defendía la verdad, pues de que incluso había casos de testigos falsos, Entonces, al final de todo eso, tuvo que renunciar a sus prebendas y le dieron los títulos que nosotros llevamos ahora, que yo llevo.
Entre otros, el de Duque de Veragua.
El de Duque de Veragua, sí.
Entre otros, ¿no? Porque podríamos hablar de muchos más. ¿Querías rematar
el tema? Sí, porque, claro, hablamos de Cristóbal Colón, descubridor de América. ¿Y por qué América? ¿Y por qué no Colombia directamente, ¿no? Ya que lo descubrió él. Bueno, pues hemos encontrado este estupendo libro que yo recomiendo, de Charles Lamis, que es un historiador, un hispanista, poco conocido aquí en España y tampoco no muy reconocido en Estados Unidos, una publicación del Seu Guadarramistes Historia, que se titula Los españoles que ensancharon el mundo. Y bueno, lo que hace es detallar la epopeya, ¿no?, la gesta de esos pioneros, que lo que hicieron fueron dominar dos continentes, el europeo en una parte y también el americano. Y respecto al nombre de América y la imagen de Américo Vespucio, que es por el que conocemos el nombre de América, al que él llama ese insignificante aventurero, dice: el nombre de América, dice el señor Lamis, lo inventó y aplicó por primera vez en 1507 un mal informado impresor alemán llamado Bademüller, a cuyo poder llegaron los documentos de Vespucio. La historia está llena de injusticias, y este señor impresor lo que hizo fue poner en los mapas América, en nombre de Américo, porque creía que quien le había entregado esos mapas era el verdadero descubridor. No se había informado de que había un señor que se llama Cristóbal Colón.
Se tenía que haber llamado América, ¿cómo se tenía que haber llamado?
Pues
Colón.
Que nos lo diga.
Colombia.
Ah, ya. Bueno, Colombia. Pues estas son las injusticias de la historia, ¿no? Cristóbal Colón, es un placer tenerle en esta plaza. De verdad que a mí me da hasta taquicardia un poco, porque es que estar hablando con el actual Cristóbal Colón, línea directa, con todos los títulos, además un hombre que ama el mar, es oficial de la Armada, en fin, creo que como gran embajador que es en misiones especiales, le doy las gracias por haber sido embajador de su propio pariente aquí en este programa. Gracias de verdad, Cristóbal, por haber venido en un día tan importante, que hoy lo celebrarán en su casa de manera especial, ¿no? ¿O no?
Pues yo le diría que no.
No me diga esto, no puede ser.
Realmente eso es algo, tal vez porque convivamos a diario con ello y con el personaje, pero no sí ser. Es cierto que este año ha habido en toda la preparación pues una situación un tanto incómoda, pero que sí nos ha tenido ocupados, por ejemplo, para escribir un artículo que salió el día 9 en uno de los tres principales periódicos americanos, que se llama News Today, que hice yo para, digamos, un poco de reivindicación, no solamente de la figura de Colón, sino de la actuación de los españoles allí, porque eso es algo que nos afecta mucho. O sea, el tema del debate contra Colón, a la final, a postre, está detrás del debate de la leyenda negra de los españoles, y eso nos afecta mucho porque ellos piensan que los españoles pues eran unos seres terribles, crueles, avariciosos, ávidos de oro, en fin, traidores. Nos ponen todo lo peor de lo peor en la época de la leyenda negra, pero desgraciadamente esa leyenda negra sigue funcionando por ahí, y la verdad es que no, en plan institucional, nadie hace nada por debatirla, ¿no? Toda la lucha que ha habido por la leyenda negra se ha ceñido simplemente a particulares que desde la época de Felipe II, en plan particular, ha combatido eso con alguna publicación de un libro, pero nunca a nivel institucional. Desde Felipe II hasta ahora, nadie ha actuado en defensa de los intereses de España, ¿no?
Pues
solamente de
ya Colombia. Es momento, ¿no? ¿No le parece? 2017 es el momento. Duque de Veragua, gracias por estar aquí, Cristóbal Colón. Ha sido un auténtico placer. Seguimos cuando estamos aquí en Onda Madrid.